Las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Le ha faltado tiempo a los de Samsung para contraatacar, para responder al anuncio de Apple, un anuncio de su nueva tableta que ha sido muy polémico. En el anuncio de Apple se ve una prensa gigante aplastando objetos que son representativos de la creatividad humana, como instrumentos musicales, esculturas y libros. Apple ha visto como mucha gente criticaba ese anuncio porque se destruían instrumentos de cultura, importantes instrumentos para crear canciones, para escribir libros. Y Samsung ha respondido con lo que hemos escuchado antes, con una chica que avanza por los objetos destruidos por la prensa de Samsung y recogiendo una guitarra que estaba más o menos escrita, más o menos completa, y cantando una canción pues muy bonita y muy suave. O sea, Apple, para anunciar, destruye herramientas de creación cultural que pertenecen a nuestra cultura, y Samsung, para contraatacar, pues muestra a alguien recogiendo esos instrumentos de creación de cultura prácticamente destrozados. En realidad, Apple ha retirado el anuncio, pero seguro que ya ha hecho más publicidad que si lo hubiera mantenido. En realidad, la polémica entre Apple y Samsung tiene poco sentido, porque el problema no es que haya una empresa o un gobierno que destruya instrumentos musicales, esculturas y libros. El problema es que los libros, los valores, las grandes obras de arte de Occidente han quedado arrumbados como objetos absolutamente inútiles. Nadie se molesta en aplastarlos y en destruirlos. Simplemente son inútiles y nadie se los muestra útiles a las nuevas generaciones. Vale que Óscar Puente, el ministro de Transporte, se pasó 100 pueblos acusando a Milei de drogarse. Eso no tiene pase. Vale que Sánchez lo hizo rematadamente mal al no felicitar a Milei cuando ganó las elecciones. Felicitar a quien gana las elecciones es felicitar al pueblo que ha votado. Pero lo de Milei este fin de semana no tiene pase alguno. Milei no criticó a Begoña Gómez. Mintió sobre Begoña Gómez llamándola corrupta cuando no es acusada, y faltó gravemente al respeto al presidente del gobierno.
¿Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar? Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Sánchez no le gusta a más de 11 millones de españoles, más de la mitad de los españoles que no le votaron y que no votaron a sus socios. Pero Sánchez es el presidente del gobierno de España, de los españoles que le votaron y de los que no le votaron. Y España es una democracia plena, y ningún mandatario como Milei puede venir a España, no saludar, como hizo al jefe del Estado, que es el representante de todos los españoles, y decir que el presidente del gobierno se atornilla al poder. ¿Ha sido sobreactuada la decisión del gobierno llamando a consultas a nuestra embajadora en Argentina? La llamada a consultas es el segundo escalón de una protesta diplomática. Pues no está regulado cuándo hay que llamar a consultas o cuándo hay que convocar al embajador. El gobierno seguramente podría haberse limitado a convocar al embajador argentino para expresar su queja, pero claro, el gobierno la ha visto votando y ha dicho: yo aprovecho esto para las elecciones europeas. El PP, como ya es habitual, ha dicho varias cosas diferentes en pocas horas. El director de campaña, Esteban González Pons, ha estado aquí en los micrófonos de COPE, ha acusado a Sánchez de sobreactuar, pero ha reconocido Esteban González Pons, con sentido común, que lo de Milei es una intromisión en un asunto nacional, y ha criticado que no haya saludado al rey, que no haya saludado al gobierno y que no haya saludado al Parlamento.
El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional española.
Bueno, pues declaraciones muy razonables las que ha hecho aquí Esteban González Pons en la COPE, pero es que pocas horas después, como ya viene siendo habitual, Feijóo ha corregido a uno de los suyos.
Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos.
Claro, si Feijóo pone al mismo nivel a Sánchez y a Milei, está corrigiendo lo que ha dicho Esteban González Pons, que ha acusado a Milei de actuar mal. El PP parece, cada vez que aparece un asunto serio, el ejército de Pancho Villa. Cada uno tira para un lado. Y Abascal hay que felicitarle porque ya ha conseguido lo que siempre consigue en campaña electoral: hacerle la campaña electoral a Pedro Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y robar relojes de lujo de alta gama, la mayoría valorados incluso en miles de euros, es uno de los objetivos de las numerosas bandas criminales que asaltan chalets o incluso a turistas en plena calle. ¿Pero qué hacen después con ellos? ¿Qué destino tienen sin la documentación correspondiente? Bueno, es difícil darle salida, como nos ha contado en Mediodía COPE Álvaro Martín, propietario de una casa de empeño de artículos de lujo.
Nosotros tenemos un libro policial, de Policía Nacional, en el que, digamos, cada reloj que compramos se anota persona que se la ha comprado, DNI de la persona que se la ha comprado, modelo en concreto y número de serie e importe, ¿vale? Estos libros semanalmente se envían de forma escaneada a un grupo especializado de la Policía Nacional que investiga reloj por reloj que no estén denunciados, y obviamente si hubiese algún caso de denuncia, pues te llamarían y te dirían que ese reloj está totalmente confiscado por ellos, lógicamente.
Y lo que el sábado pasado iba a ser la celebración de una boda más terminó en un incendio. 34 coches se han quemado, 17 de ellos totalmente calcinados por la traca de una boda. Ha ocurrido en el puerto de Jávea, en Alicante. Vicente Ordaz.
Los equipos de limpieza todavía trabajan para retirar 10 de los más de 30 coches calcinados el sábado en el parking de un restaurante del puerto de Jávea. Se celebraba una boda y al parecer dos invitados dispararon una traca que prendió fuego a los vehículos. La investigación sigue abierta y al mismo tiempo en COPE hemos hablado con un testigo. Es un trabajador de un local cercano, lo vio todo.
Que tiraron un matrimonio, tiró la matraca en unas cajitas que estas que están, hacía viento, no sé si el viento corrió y metió la cajita debajo del clío blanco que empezó a arder.
La zona todavía sigue acordonada y se espera que durante el día de hoy vaya recuperando la normalidad.
Y el Supremo archiva varias denuncias por delito de odio contra la diputada de Podemos, Ione Belarra, al entender que sus declaraciones sobre Israel están amparadas en la libertad de expresión. Belarra acusó al gobierno de Netanyahu de planificar un genocidio. Patricia Rossetti.
Se produjeron en el marco del debate público y democrático declaraciones que están amparadas por la libertad de expresión y no pueden ser sancionadas penalmente. Dice el Supremo que las críticas a la acción militar no pueden ser calificadas de antisemitas o como discursos de odio porque tengan simplemente como destinatario al gobierno de Israel. Los hechos denunciados se produjeron en el contexto de la actividad política de Belarra, que era diputada nacional y miembro del gobierno, y sus expresiones no tenían por objeto promover la hostilidad hacia el pueblo judío, incitando al odio o a la realización de actos violentos contra sus miembros, sino la estimulación del debate público hacia hechos cuestionables que han dado lugar a opiniones encontradas a nivel nacional e internacional y entre las fuerzas políticas.
Y a la lluvia y al ambiente fresco con el que hemos empezado esta semana le quedan los días contados, porque a partir del jueves regresa el calor con temperaturas de hasta 33 grados en el sur de la península. Aunque nada que ver con los 47 grados que están soportando estos días en la India y que han llevado al gobierno de ese país a decretar la alerta roja, un calor insoportable que amenaza además con reducir la participación en las elecciones generales de la India que se están celebrando estos días y que terminarán el próximo 1 de junio. Y el Barcelona deja en el aire el futuro de Xavi, Luis Munilla.
Es conocido, Pilar, el disgusto de Joan Laporta tras una declaración de Xavi Hernández en la que descartaba poder competir con los grandes de Europa debido a los problemas económicos del club. La destitución de Xavi está en el aire, pero de momento se pospone la decisión, Elena Condis.
Sí, Laporta mantiene la idea de destituirle, pero según el club esta semana no habrá noticias. Le ha emplazado a reunirse cara a cara a partir del próximo lunes cuando termine la liga en el Pizjuán. Ayer se vieron unos minutos en Montjuïc, Laporta se limitó a felicitar a Xavi por la segunda plaza, una charla express según el club por dos motivos, porque el presidente tenía fiebre, no se encontraba bien y porque no quieren eclipsar la final de la Champions femenina de este sábado. Además, quiere ganar tiempo porque echar a Xavi cuesta unos 20 millones de euros.
Luka Modric, que está pendiente de resolver su futuro en el Real Madrid, encabeza la lista de Croacia para la Eurocopa que se ha anunciado hoy. Solamente hay un representante más de la Liga Española, que es el delantero de Osasuna, ante Budimir. En segunda división, la Liga acaba de de comunicar que la última jornada se jugará íntegramente el domingo 2 de junio a las 6:30 de la tarde. Hoy se han sorteado las finales por el ascenso a Primera Ref con estos cruces: Betis B Pontevedra, Orihuela Baracaldo, Zamora Sanse, Marbella Logroñés y Numancia Yeclano. Ida este fin de semana, vuelta el siguiente. Y a Rafa Nadal lo tenemos ya en París para empezar a probarse esta tarde de cara a Roland Garros.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid 21 grados y cielos nubosos a esta hora en la Plaza de Cibeles. No van a subir mucho más las temperaturas y puede caer algún chubasco aislado. Las mínimas van a bajar de madrugada hasta los 9 grados. Sin apenas complicaciones a esta hora en las carreteras, tan solo tráfico lento de salida en la A3 Rivas y en la A4 en Pinto. Y en el caso de la M40, en Coslada, sentido A3. Al lunes 24 de junio ha sido pospuesta la declaración ante el juez de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la comunidad Isabel Díaz Ayuso. Está siendo investigado, junto a otras cuatro personas, por defraudar presuntamente a Hacienda más de 350.000 euros y emitir facturas falsas que no se correspondían con los servicios prestados. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es lunes. Estamos a 20 de mayo de 2024. El verano está cerca, está ya prácticamente a la vuelta de la esquina. Y con él, pues la aparición de ciertas enfermedades típicas de periodos de calor. Es el caso de la salmonelosis, una enfermedad bacteriana provocada por ciertos alimentos contaminados y que produce una gastroenteritis aguda que puede ser muy grave. En 2022, por ejemplo, se registraron 1.332 casos, de los que 185 requirieron hospitalización. Pues bien, la salmonela, la bacteria que la produce, se acaba de incluir dentro de la categoría de prioridad alta en la nueva lista de patógenos bacterianos resistentes a los antibióticos publicada por la OMS. La lista, en la que figuran 15 familias de bacterias resistentes, implica un nuevo aviso de la gravedad cada vez mayor para la salud pública que suponen estas bacterias. Enseguida vamos a explicar con detalle qué otras bacterias se incluyen en la lista, por qué siguen aumentando y qué hacer para rebajar su peligrosidad. Pero antes voy a saludar, como siempre, como cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, Daniel Gascón. Hola, Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate, dicen los expertos que las superbacterias podrían haber acabado con la vida de 5 millones de personas a mediados de este siglo, y la OMS la considera como una muy seria amenaza de salud pública. Vamos enseguida a entrar en detalle, ¿no?, en por qué se han convertido en superbacterias, qué recorrido tiene este y cómo se las puede combatir. Pero claro, nosotros nos preguntamos también, y lo haremos al experto, hasta qué punto nosotros, como ciudadanos, también somos responsables de esto, ¿no? Si seguimos abusando de los medicamentos, de los antibióticos, como para que al final entre todos hayamos conseguido estas bacterias resistentes. Tú, por ejemplo, Daniel, que además eres hijo de médico, como bien sabemos aquí, no sé si ya esta cantinela la llevas oyendo en casa desde hace muchísimo tiempo.
Sí, porque además, y la había oído alguna vez también, pues que ves que se va escribiendo, ¿no? Y en parte tiene que ver, supongo, con esa cuestión de, pues, la responsabilidad, pero también con el éxito, ¿no? Es como que el uso excesivo de los antimicrobianos es lo que acaba generando este problema, ¿no? Muchas veces, pues que luego supongo que sabremos ir resolviendo, pero muchas veces resolver algo que nos, o combatir con éxito algo que nos preocupa, pues acaba generando algo que no teníamos previsto, ¿no? Y luego también hay una cosa que me interesa, que es esa cosa de la parte, pues, local, ¿no? Que supongo que habrá unos lugares donde este problema, donde algunas de las bacterias sean más resistentes. Uh-huh. por el medicamento que se consuma, por el tipo de clima, ¿no? Eso creo que también es muy, muy interesante.
Pues saludo a Rafael Bengoa, es asesor internacional en sistemas sanitarios, exdirector de sistemas de salud de la OMS. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, salmonela quizá es la que más nos suena. Por cierto, ¿significa que si me infecto este verano porque como alimentos en mal estado y acabo con una salmonelosis, ¿tendré un tratamiento, por decirlo así, poco eficaz o tendré complicaciones? ¿Será difícil de tratar?
Más y más. En esa lista que habéis mencionado, la salmonela está como alta prioridad, no todavía en la categoría más alta de resistencia al antibiótico que solemos utilizar, pero sí es resistente a lo que solemos utilizar. Y por lo tanto, habrá que ver qué alternativas hay a las personas que tienen salmonela. Por ejemplo, este verano, si hay un brote en algún sitio, los clínicos deberán estar pendientes de si la fluoroquinolona que solemos utilizar es útil o no es útil en esos casos y estar con el radar puesto e igual buscar una alternativa.
Pues así de importante es todo esto. Es decir, que estamos hablando de enfermedades comunes. En este caso, pues esta la conocemos todos. ¿Hay algunas otras en esa lista que también sean bastante comunes y que estén empezando a tener problemas para su tratamiento?
Sí, la gonorrea, que sigue obviamente entre nosotros, que también está empezando a resistirse a las cefalosporinas, a lo que solemos utilizar. Los enterococos, la pseudomona, igual les suena a mucha gente. Y luego la que, digamos, preocupa más que todas esas es la de la tuberculosis, ¿no? Una bacteria, el micobacteria, que empieza a ser más y más resistente al antibiótico que solemos utilizar y por lo tanto hay más y más bacterias que están empezando a lanzar señales de resistencia, entre otras cosas porque la que se convierte en multiresistente consigue pasarle a otra bacteria esa resistencia y por lo tanto se van cruzando las resistencias.
Y todo esto proviene, es decir, la causa principal de que se hayan convertido en superbacterias, ¿no? Inmunes casi a los antibióticos clásicos con las que se combatían, ¿es precisamente el abuso de esos mismos antibióticos?
Sí, y en parte, digamos, obviamente en unas situaciones de epidemias como la que hemos tenido, sabemos que no sirven los antibióticos, ninguno de los que estamos hablando, contra los virus. Sin embargo, pues a nivel individual la gente los pedía y en muchos hospitales se han sobreutilizado durante la pandemia, entre otras cosas porque obviamente a veces había sobre el COVID una sobreinfección bacteriana, pero se han sobreutilizado y probablemente durante estos 4 años a nivel global probablemente hemos creado una situación peor que antes con estas resistencias.
¿Por qué sigue pasando esto? Es decir, creo que ya tenemos suficiente información. En el caso de España, por ejemplo, ya hace tiempo que es imposible conseguir antibióticos sin una receta médica. Y aún así, sí, es cierto que hay gente que se sigue automedicando o bien porque a veces le quedan sobrantes en casa de algún otro tratamiento que luego utilizan o bien porque se siguen recetando, ¿no? O sea, ¿dónde está el problema?
Bueno, las dos cosas, es decir, a veces se sobre receta, pues también porque a veces es difícil de distinguir exactamente si una infección de garganta, una tos, etcétera, es de un virus, una bacteria, pero lo que es recomendable y lo que hacen la mayor parte de los clínicos es esperar 3, 4, 5 días y si en el caso ese que la mayor parte son virales, pues entonces luego considerar antibióticos. Pero hay mucha gente que se marcha descontenta de una interacción con los clínicos porque quieren un antibiótico, pero obviamente los clínicos se resisten. Yo diría que es un buen médico aquel que se resiste a la petición de un paciente ante esa insistencia de tener un antibiótico cuando no se sabe exactamente de qué infección se trata.
Comprendo. Y luego está, imagino, porque el publicar este tipo de listas supongo que es una alerta muy importante porque estamos ante un problema muy grave de salud, es decir, la repercusión puede ser enorme ahora y en un futuro, pero también para que se incentive la investigación en nuevos antibióticos.
Sí, Primero es bueno saber que la OMS hace un seguimiento muy estricto, recibiendo la información de todos los países de todos estos microorganismos, porque se sigue considerando una amenaza, entre otras cosas porque sabemos del dinamismo de las bacterias, en el sentido de que van evolucionando, igual que hemos aprendido con el virus del COVID, cómo evolucionaba y cómo iba conformando una nueva variante, etcétera. Y por lo tanto, las bacterias hacen lo mismo y por lo tanto es bueno tener este seguimiento. Y luego, a la vez que se publica esta lista, que es cambiante, por las razones que he comentado, la idea es desencadenar obviamente la investigación que hace falta contra este grupo y no contra aquellos que siguen reaccionando bien a antibióticos clásicos.
Es decir, centrar el tiro, ¿no? Que las investigaciones vayan precisamente a aquellas bacterias que se han hecho resistentes. Con esta lista conseguimos saber cuáles son y estar vigilantes a que algunas otras, por desgracia, vayan apareciendo en la lista. Y el tema de lo local, como decía Daniel Gascón, es decir, depende también de las zonas, depende de determinados países o regiones del mundo que haya bacterias más resistentes en unos sitios que en otros, ¿o no?
Sí, mucho. Por ejemplo, la propia tuberculosis, obviamente sabemos que cuando se reúnen condiciones para que haya más tuberculosis, que son estas condiciones de insalubridad que pueda existir en las cárceles o en ciertas viviendas, esto hace que se estén utilizando más, obviamente, los antibióticos clásicos y por lo tanto se van creando, debido más bien a esos determinantes sociales, una mayor resistencia a ese antibiótico.
Comprendo. Por lo tanto, es importante la publicación de estas listas, las alertas que plantea la OMS y en la medida de cada uno de nosotros, pues hombre, si nos lo llevan diciendo mucho tiempo, por favor, no automedicarse y nunca, desde luego, hacerlo con los antibióticos, porque al final se consigue esto, que es un problema de salud gravísimo, ¿no? Una última cosa. Estamos hablando, como digo, con Rafael Bengoa, asesor internacional en sistemas sanitarios, y no podemos obviar que en las últimas semanas, hay un repunte del COVID en España, que ha provocado que en solo 2 semanas se cuadrupliquen las hospitalizaciones. Esto entra dentro de lo normal. A veces parece que se nos olvida que el virus sigue existiendo, que hay linajes de las familias del virus que van apareciendo algunas nuevas. Ahora parece que hay una nueva que viene de Estados Unidos y se llama FLIRT. Es decir, que esto va a ser así y yo no sé si esto nos lleva a un mensaje de no olvidarnos de la vacunación o cómo lo planteamos.
Primero decir que recordar que hemos hablado de bacterias y ahora nos hemos ido al mundo de los virus.
Sí, COVID. Hemos cambiado de bacterias a virus, que quede claro.
A virus, y que en este caso no sirven en estos virus ningún antibiótico. Entonces, pero sí sirven las vacunas y sí sirve tener, continuar con cierta prudencia. Pero esta última variante, FLIRT, básicamente lo que nos está diciendo que es un descendiente de la anterior, la famosa JN1, y esa descendencia es muy cercana a la anterior y por lo tanto no parece que estamos ante una situación más peligrosa que antes. Por lo tanto, es bastante tranquilizador. Obviamente, es importante saber que esas hospitalizaciones y esas infecciones se están dando más, obviamente, en gente de más de 60 años, porque este virus sigue atacando, principalmente a esas edades, y que, por lo tanto, a esas personas sí puede ser recomendable recordar una vacunación de cara a este verano, porque aunque no sabemos si las vacunas que hemos utilizado hasta ahora son útiles al 100% con esta nueva variante, eso siempre se está estudiando continuamente, sí sabemos que siempre protege en parte, obviamente, a estas vacunas. Entonces, todas aquellas personas mayores preocupadas con estas infecciones y aquellas personas inmunodeprimidas, como siempre, obviamente, vacunarse.
Rafael Bengoa, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A vosotros, un abrazo.
Bueno, pues los consejos que nos da Rafael Bengoa, que siempre son bienvenidos porque es una de las personas que más sabe de salud pública del mundo. Oye, Daniel, aparte de tener claro y reiterar el tema de que no hay que abusar de los antibióticos y, por supuesto, que si estás dentro de un grupo, digamos, de riesgo vulnerable, pues que el virus del COVID sigue ahí y, por tanto, las vacunas también a disposición de aquellos que se las quieran poner. Este fin de semana hemos tenido todo tipo de noticias. Tú, como fino analista y columnista que eres, desde luego habrás estado muy atento porque no te habrás aburrido. No sé qué,
claro,
qué habrás pensado.
Sí, estaba pensando que otra de las cosas, ¿no? Cuando haces un tratamiento, acabarlo, ¿no? Que
es es verdad.
Sí, sí. Pues sí, la verdad, y luego como muchas veces coexiste, ¿no? Lo grave, ¿no? Como con la cosa que parece casi sacada de un chiste, ¿no? Yo creo que lo grave pues ha sido la muerte en un accidente de helicóptero del presidente de Irán. Y la parte más pintoresca de Paripé ha sido nuestra polémica con Argentina, ¿no? Donde tienes de repente pues un presidente haciendo unas declaraciones que son totalmente impropias, ¿no? Esta tendencia que lo vemos en los últimos años, yo creo pues que en Trump y en otros que son políticos de mucha responsabilidad que se comportan como adolescentes, ¿no? Y haciendo memes y tal, y luego esta reacción indignada, también seguramente bastante exagerada por parte de pues del gobierno y de sus voceros, ¿no? Yo creo que ha sido difícilmente parodiable, ¿no? No sé si digo, ¿cómo vamos a salir de esto dos países que tienen tanto en común como España y Argentina? Y espero que no sea metiéndonos con el enemigo común de tanto tiempo que eran los ingleses, ¿no?
Mira, no sería una mala solución, una vía de escape, por decirlo así. Bueno, Daniel Gasco, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes. Por supuesto, de esos temas hablaremos también a lo largo de este programa, de aquí a las 7 de la tarde, 6 en Canarias. Pero ahora toca hablar de una cosa súper importante, que es la Mutua Rosa Rosado.
Sí, Pilar, buenas tardes, porque seguro que, bueno, igual tú estás decidido a comprarte un eléctrico, pero tu compañía te dice que no tienes seguro para coches eléctricos. Bueno, pues que sepas que si vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Gente, escucha.
Mi viejito, haz un esfuerzo y dime quién es mi verdadera mamá. ¿Quién es?
¿Quién es?
Es Eva Rodríguez.
Rosa Rosa. ¿Quién es su verdadera mamá?
¿Quién es?
¿Quién es su verdadera mamá?
¿Quién es mi verdadera mamá?
Ha dicho Eva Rodríguez.
Eva Rodríguez.
No puede ser, no puede ser. Y dice, sí, que yo me acuerdo cuando naciste.
Bueno, interesante, ya me has dejado con la intriga.
Que sí? Eva Rodríguez es su verdadera mamá.
Bueno, esto es de Pasión de Gavilanes. Quien
hombre,
no recuerda
el clásico.
Pero últimamente han triunfado La Reina del Flow, Café con Alma de
la
Mujer.
La Reina del Flow.
Sí, señor.
Flow My Bro.
Sí, señor.
¿Qué pasa?
Sí, señor.
Mucha vibra, ¿no?
También mucha serie Culebrón Turco.
Buena,
y también españolas, o sea, telenovelas españolas que triunfan por las tardes. Bueno, hoy queremos...
Eso porque no nos han escuchado nunca. Porque si no,
que te quites la vergüenza.
Abandonarían la...
Bueno, pero no, pueden estar hasta las 9 de la noche.
Porque Rosa y yo mantenemos que aquí, en este país, hay mucha gente totalmente enganchada a los culebrones, hombres y mujeres, ojo, hombres y mujeres.
Españoles y españolas.
Sí, exactamente.
Españoles y españolas.
Que luego no son capaces de confesarlo.
De reconocerlo.
Vascos
de reconocerlo.
Y vascas,
queremos que esta tarde lo reconozcas aquí, en el programa.
Que confieses su
Mira,
adicción.
Eso. ¿Qué
no
serie
a las
estás viendo?
Sí, no, el culebrón.
¿Y por qué?
¿Por qué?
No, serie no, que no queremos ni
telenovela,
queremos
culebrón.
Yo la última en la que me enganché fue en verano porque me fui al pueblo y estaban mis padres enganchadísimos al Secreto del Puente Viejo.
La culpa
Viejo.
Se la va a echar a tu padre, ¿no?
Pues, es que te enganchas.
Pues, claro.
Vas en verano, lo están viendo y te enganchas
y
tú.
Y te enganchas y luego vuelves y les preguntas y vuelves al año siguiente y te da tiempo a coger la trama, porque como va tan despacio, la pena fue que después de 2.300 capítulos terminara.
A mí me pasó con La Promesa.
Se me hizo corta.
Que sigue, que yo me enganché. 2.300
capítulos, estás exagerando.
No, no, 2.300.
No.
Hombre, claro, es que las últimas duran muchísimo. Ha habido otra, ¿cuál ha sido? Amar es para siempre, 2.800 capítulos.
¿Y los protagonistas los tienen que ir maquillando?
No, los van matando y van metiendo otros.
Ah, claro.
Bueno, gente, a ver qué dicen.
Venga, que las consumen mucho los hombres también es verdad. De momento doy fe por los oyentes que nos están llamando. Este es Javi de Zaragoza.
Buenas tardes, gente. Comencé a descubrir los culebrones, lógicamente gracias a mi madre. Yo era un tío muy duro, muy heavy, con el pelo por mitad espalda, pero pues veía Rubí, La Dama de Rosa y Cristal, que fueron de cabecera. Pero hoy en día, pues bueno, debido a que les gusta tanto a mi mujer como a mis hijas, bueno, a mí también, la sigo cuando puedo, La Promesa. Y bueno, ahí es que pasa de todo. Ella, la marquesa, es más mala que el marqués, es todo lo contrario. Y luego están los hijos,
los
amigos de hijos, el servicio,
el primo,
que, es decir, que llevan 350 títulos. Y es que aquello ya que ya se ha convertido en un guirigay terrible. Pero
ahí
bueno,
está,
es llevable,
ahí está. La trama, la trama.
Bastante visible.
El guirigay de los culebrones.
¿Por
qué estás enganchado? ¿Y por qué? ¿Por qué te interesa? ¿Cuál es la trama que te tiene totalmente atrapado de ese culebrón? Que necesitas saber quién es el padre, quién es la madre. Queremos que nos lo cuentes esta tarde. Sin vergüenza, ninguna, que todos las vemos.
Sin vergüenza, llámanos.
No,
sin vergüenza,
o sea, sin
cuéntalo.
Sin pudor, que lo cuentes.
Sin vergüenza.
607-150-602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años.
Diferentes puntos de vista.
¿Y tú cómo te defines políticamente?
No sé si me alineo al 100% con ningún partido político actual.
¿Pero te declararías?
De derechas.
¿Me considero socialdemócrata?
He estado cerca del independentismo, pero nunca me considero independentista.
Distintas formas de ver una misma realidad.
¿Tus amigos independentistas crees que tienen preocupaciones distintas a los que no lo son?
Te puedo hablar por mi grupo de amigos, ¿no? Estamos intentando todos, pues, buscar un sitio donde vivir. Me preocupa es la oportunidad laboral.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todas las voces las tienes en Herrera en COPE.
No te pierdas la novela El Rey Regente, un relato histórico fascinante de José Calvo Poyato, por cuyas páginas desfilan el cardenal Cisneros, Juana la Loca, Felipe el Hermoso, el gran capitán, frailes mesoneros, arrieros, Madrid, Sevilla, Toledo, Burgos, Segovia. ¿Hizo Enrique IV testamento en favor de Isabel o de Juana la Beltraneja? El Rey Regente, imprescindible.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda, como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, ¿sí?
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este martes, por solo 2 euros, bote de 73 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no
no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo, cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sabes que yo puedo ser terriblemente cruel.
Y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Bueno, Milei en estado puro este fin de semana. Seguro que ya has oído varias veces estas declaraciones criticando a Sánchez, criticando a su mujer, Begoña Gómez, acusándola de corrupta, cuando en realidad no hay sentencia. Sánchez hace unas horitas ha pedido a Milei rectificación.
Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del gobierno de la República de Argentina una rectificación pública.
Y Sánchez, que ya hubo llamadas a consultas de su de nuestro embajador en Argentina, dice que la respuesta será conforme a su dignidad, la dignidad de España, no a su dignidad, a la dignidad de España. No sabemos de momento, además de esta llamada a consultas, qué prepara el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia.
El portavoz de la presidencia argentina, Manuel Ardoni, ya ha dicho que no va a haber rectificación.
Acá no hay, el presidente Milei no va a pedir disculpas. No tiene por qué pedir disculpas.
Bueno, pues lo que ha sucedido en las últimas horas es que después de la llamada a consultas de nuestro embajador, en este caso embajador en Argentina, ha habido la convocatoria por parte de Álvarez del embajador argentino en Madrid, que ha estado aproximadamente media hora en el ministerio. No sabemos qué ha pasado en esa reunión. Ana Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. No lo sabemos, he de decir, por el gobierno de España, pero La Nación, citando fuentes oficiales ¿sí? del gobierno argentino, está diciendo que el embajador de Argentina en España no ha dado las disculpas en nombre uh-huh. de Milei que le exigía el yeah. gobierno de España.
O sea, que se mantiene la posición de Argentina, que es lo que había dicho, lo que ha contado el embajador. Entonces, al salir de esa reunión, es lo mismo que dice Manuel Ardoni, que no dan paso atrás, no piden disculpas por las declaraciones de Milei este domingo.
Eso parece, así que de momento seguimos en la escalada, que no en la desescalada.
Antes de valorar reacciones políticas de unos y otros, ¿tú qué dirías de lo que ha sucedido? ¿Cómo lo calificarías?
Bueno, yo empezaré por decir que a mí Milei me parece un impresentable, pero dicho lo cual, esto no lo empezó él. Es de sobra conocida la animadversión de Pedro Sánchez hacia el hoy presidente argentino, Sánchez hizo campaña política en favor de su rival en las elecciones argentinas del año pasado, en favor del candidato del kirchnerismo, del entonces ministro de Economía. A partir de ahí tampoco fue a su toma de posesión. Ha habido insultos y descalificaciones constantes por parte de miembros del Gobierno de España y del Partido Socialista. La última ha sido llamarle directamente drogadicto. Y entonces se ha producido al final una reacción por parte del presidente argentino que, como digo, a mí no me gustan ni sus formas ni su fondo. No comparto ni una cosa ni otra. Pero me parece que está viendo un poquito de sobreactuación por parte de Pedro Sánchez y una conducta un tanto espasmódica y casi de calentón, que es lo contrario de los cauces por los que ya debería discurrir la diplomacia siempre.
Bueno, aquí hay reacción de Sánchez, del ministro Álvarez, ya digo, llamada a consultas, luego convocatoria al embajador, y luego está la reacción de la oposición, la reacción de el PP. Aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, esta mañana con Carlos Herrera, Esteban González Pons, que es el director de campaña de los populares, ha dicho, por un lado, que no se puede permitir que se meta en política española Milei, y por otro, y también ha criticado que no viniese, que viniese a España y que no saludara al rey, que no saludara al Parlamento. Luego ha criticado al PSOE por su al PSOE y al gobierno de España por su sobreactuación, no sobre, por su sobrereacción. Esta es una palabra feísima traducida directamente del inglés, que no había que utilizarla. Por reaccionar de forma exagerada, vamos a decir así.
El discurso de Milei de ayer es, desde luego, una intromisión en política nacional. No puede o no debe, en su primer viaje a España, remover la política nacional española. La mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado.
Horas después, Feijóo también ha hablado sobre el asunto y ha criticado a las dos partes.
Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos.
Ana, yo tengo la sensación de que la reacción de Esteban González Pons ha sido más equilibrada, más valorando factores diplomáticos, criticando la injerencia de Milei, criticándolo por no visitar al rey, y sin embargo me parece que Feijóo le ha corregido. O sea, Feijóo no ha hecho tanta matización y no ha hecho una crítica a Milei por su injerencia, ha puesto al mismo nivel a Milei y a Sánchez. Yo me parece que hay una diferencia, cuando menos, de sensibilidades y de acentos en las dos intervenciones.
Sí, por supuesto que lo hay, pero esto a mí, Fernando, me lleva a una reflexión que me hacía esta mañana, y es que al final la polarización de la política es esto, es decir, no, es todo blanco o negro, no puede haber grises, y se puede estar en profundo desacuerdo con Milei y se puede recordar al presidente del Gobierno de España que los asuntos de su mujer no han sido un tema de Estado cuando él lo han querido, y tampoco lo son ahora que a él le interesa. Y yo entiendo, claro, que la postura del Partido Popular en este momento es complicada, porque ¿qué hace? Por una parte, estamos ante un presidente de extranjero cargando abiertamente con la mujer, contra la mujer del
a su partido de gobierno,
y además llamándola corrupto. Pero es que también hay que tener en cuenta que lo que no puede pretender el ministro de Asuntos Exteriores es ponerse en contacto con el Partido Popular para que le brinde su apoyo en este tema cuando no les ha informado de sus planes sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, cuando le ha dejado al margen del acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar, cuando no le informó del cambio de postura respecto al Sáhara, que el Partido Popular, como el resto de los españoles, nos encontramos de la noche a la mañana,
un teléfono en una carta abierto ahí para comunicar entre gobierno y oposición, que sería lo normal en cuestiones de Estado, claro.
Y ahora que al gobierno le interesa que el Partido Popular salga en defensa de la mujer del presidente, pues hombre, yo entiendo que el Partido Popular se resista, aun cuando, lo que digo, condene y no tenga ninguna razón de ser en este caso el presidente de Argentina, al menos es lo que me parece a mí. Pero difícil papel tiene el Partido Popular para nadar y guardar la ropa a la vez, claro.
Y Vox encantado. Claro, Sánchez ha visto aquí la oportunidad, le está haciendo este arranque de campaña Vox, pero Abascal está satisfecho con lo que ha pasado. Y es curioso porque también critica al Partido Popular.
gran preocupación ante la falta de visión internacional del Partido Popular, que tiene serias dificultades para elegir aliados, por lo que está visto no solo en España, sino también a nivel global.
Las encuestas dicen que el Vox va a tener buen resultado en las europeas. Pero claro, estamos ante una jugada muy semejante a la de julio, ¿no? O sea, Sánchez quiere hacer la campaña diciendo que viene la ultraderecha y Vox se la deja botando la pelota.
Claro, sí que al final se retroalimentan uno y otro. Al Partido Socialista y a Pedro Sánchez les viene bien pues de todo el tipo de estridencias de los socios internacionales de Vox. ¿Por qué? Porque esto es lo que más puede ayudar a movilizar a un electorado que ciertamente el de izquierdas está más desmotivado y desmoralizado, ambas cosas, para las elecciones europeas, que ya de por sí pues tienen altos niveles de abstención siempre. Yeah. Y a Vox, claro, pues todo lo que sea espolear a los suyos, pues le viene bien. Volvemos a la polarización y a los blancos o negros, claro. Y en ese aspecto, tanto Pedro Sánchez como Santiago Abascal se mueven bien y saben cómo hacerlo.
Ana Martín, gracias por tu análisis. Muy buenas tardes.
Gracias, Fernando. Buenas tardes.
Pues los extremos se retroalimentan. Este podría ser, Pilar, el titular que sintetizase la conversación que hemos tenido con Ana Martín.
Pues bien condensado queda el tema, desde luego, en eso. En fin, vaya panorama. Menos mal que nos vamos a alejar de todo este ruido un poco. Nos vamos hasta el Mar del Norte. Fíjate, este mar que baña costas de Suecia, de Finlandia, de Alemania, de Dinamarca. Y ojo, que es muy importante para Rusia, porque a través del Mar Báltico, después Mar del Norte, tiene salida por ahí al Atlántico. ¿Por qué me fijo en este punto del mapa? Porque en estos mares, el Mar Báltico y el Mar del Norte, como decimos, son puntos estratégicos para la OTAN desde que Rusia invadiera Ucrania y se convirtiera además en una amenaza para otros países limítrofes. Por eso está allí la OTAN, en una misión para vigilar, para disuadir, en la que también participa España. Y en esas aguas está una fragata española, es la fragata Almirante Juan de Borbón, y comprobando la importancia de esta misión que lidera España, está Ángel Expósito, que enciende hoy, esta noche, esta tarde, la linterna precisamente desde la fragata Almirante Juan de Borbón. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues mira, ahí estás, supongo que aprendiendo cosas interesantísimas. Buah. Que nos vas a contar después, ¿no? Y nos vas a hacer un avance ahora, claro, aquí en la tarde.
Mira, esto es una mezcla de aprender mucho, de conciencia de la defensa de lo que está pasando y un chute de orgullo. Impresionante, porque te puedes imaginar lo que es estar con esta gente, con estos 200 y pico soldados aquí a bordo. Porque decías que España participa en la operación, España participa y manda en la operación. Este semestre el Estado Mayor de la OTAN está a bordo de este barco. Y al frente de ellos un almirante español, Ruiz Escajedo. O sea que te vas con la lección muy aprendida, en eso estamos. Te vas con mucha conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo y en nuestra puerta este de Europa. Y te vas con un chute y con un orgullo de la bandera de España en el hombro que no te puedes imaginar. Y no exagero.
¿Cómo es esa fragata, Ángel? ¿Cómo es?
Mira, la fragata es un barco enorme, mucho más grande de lo que te puedes imaginar si no has entrado. Es un barco de unos 140 y tantos metros de eslora, tiene casi 20 metros de manga, lo que es el ancho, en la parte más ancha del barco. Tiene como 7 u 8 plantas. Calcula lo que es subir y bajar desde la parte más baja, que ya estarías bajo el agua del nivel, y la parte más alta. Tiene desde un hospital con médico, una soldado médico, una enfermera. Tiene, por supuesto, una sala de máquinas, pero de un avance brutal. Tiene un sistema de armamento solo compartido en el mundo con los Estados Unidos, el sistema de misiles. Y tiene, por decirte, tiene helipuerto. Y tiene un pedazo de helicóptero de 20 metros de largo que se pliega literalmente para entrar en el hangar. El helicóptero es una chulada.
Ya te digo, ¿no? Se pliega y todo.
Sí, sí. Oye, sí. Mira, en ese helicóptero estuve charlando con el comandante, el piloto Eduardo Díaz del Río. Y mira lo importante que es para un barco como este tener a bordo un helicóptero. Mira lo que supone y hasta dónde llega la importancia. Escucha.
Nosotros somos una herramienta más del barco. Vamos a imaginarnos que el barco está en Cádiz. El helicóptero puede estar volando por Sevilla y el helicóptero puede estar observando lo que ocurre por Toledo. Nos hacemos una idea del radio de acción que se extiende desde el helicóptero. Con un helicóptero, el barco es capaz de controlar más de 200 millas de área alrededor.
¿Qué pasa?
¿Te imaginas? Esto es un SH-60 She-Hulk Bravo, el equivalente, para que lo veamos en las películas, al Black Hawk de los americanos. Un helicóptero enorme que le da una potencia de información, de análisis y de ataque, si fuera necesario, tremendo a este barco.
Oye, dices, bueno, decimos, estamos contando, y tú, que esta misión está para vigilar, para disuadir. ¿De qué manera, Ángel?
Bueno, pues lo primero es estando, que ya es mucho, ¿eh? Esto cuesta muchísimo dinero. Esto cuesta muchísima logística y esto cuesta muchísimo esfuerzo de miles de soldados de un montón de países durante muchos años. Esto empieza a fraguarse allá por hace 2014, cuando los rusos invaden Crimea y el Donbass. Bien es cierto que en los últimos dos años salta la alarma absoluta en los antiguos países de la Unión Soviética, en los países fronterizos con la actual Rusia, Finlandia, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, y allí hasta el Mar Negro. Entonces, el miedo de esas poblaciones es real, porque tú piensas, Pilar, que quien tenga más de 40 años ha sido soviético, porque el muro se cayó antes de ayer, o ha estado viviendo en esa frontera de la Unión Soviética. Por lo tanto, saben lo que es el Pacto de Varsovia, y no quieren repetirlo. Bueno, pues para disuadir a los rusos, para decir a los rusos, cuidado, que esto es un club de verdad, de miembros, que es la OTAN, pues está aquí esta gente. Y tenemos soldados de tierra en el Báltico, tenemos aviones desde Rumanía hasta Lituania y tenemos barcos como este en ese mar del norte, en ese mar de Noruega, en ese Báltico, si me apuras, desde el Océano Glacial Ártico hasta Islandia, pasando por Escocia y de ahí hasta Escandinavia. Es un área tremenda, pero que somos nosotros, ¿eh? No nos olvidemos
que, sí,
que Europa
sí.
Somos nosotros.
Exacto, porque en esa zona en concreto y en todos estos países, ¿no?, del mar Báltico, del mar del norte, ¿se respira el miedo a Rusia?
Tajantemente, sí. Y no somos conscientes. Los españoles creemos que estamos muy lejos. Y es verdad que como estamos con nuestra temperatura, con nuestro fútbol, con nuestro estado del bienestar, y estamos en la otra punta oeste de Europa, no nos damos cuenta. Pero se respira muchísimo. Se teme muchísimo. Y la preocupación llega desde los colegios hasta, qué decirte, los ancianos que saben lo que es eso. Por lo tanto, la labor de concienciación, la labor de cultura de la defensa, la labor de marca España, que significa para todos esos países del este de Europa, que nuestros soldados y nuestros marinos estén aquí, es fundamental para tranquilizarlos, para disuadir al psicópata que está al otro lado, uh-huh, y para demostrar que la OTAN va en serio.
Qué bueno eso que has dicho, ¿eh? La labor también de cultura de la defensa, que creo que eso también nos falta, ¿eh? Por
mira,
aquí
el
abajo.
Otro día discutía yo con un general retirado si hay que decir cultura de la defensa o conciencia de la defensa.
Pues no sé.
Me valen los dos términos.
Bueno, pues fíjate qué importante lo que estás haciendo, lo que estás viendo, lo que estás contando, y esto es solo un anticipo, porque hoy la linterna se enciende desde ahí, desde esa fragata Almirante, sí, Juan de Borbón. Qué lujo.
Mira, Pilar, lo que estoy haciendo yo con Rubén Corral, con Gonzalo Zavalla, con Juan Carlos Matamoros con los cables, pero nosotros venimos aquí a contarlo. Aquí lo importante es los que están haciendo estos que van vestidos de azul marino con la bandera de España en el hombro, ¿eh? Nosotros venimos, lo contamos y nos vamos. Los que se quedan aquí meses y meses metidos en este barco son ellos, ¿eh?
Ángel Espósito, te escuchamos a partir de las 7 en la linterna.
Hasta luego, adiós.
Y esta tarde de lunes venimos todos aquí a confesar que sí, que también vemos culebrones. ¿Qué culebrón en concreto? ¿A cuál te has enganchado y por qué? ¿Cuál ha sido esa trama que te ha tenido atrapada o atrapado? Aquí, de forma anónima,
puedes contarlo, que no pasa absolutamente nada. Además, ¿por qué avergonzarse? Pues sí, vemos culebrones, yo los vi en su día. Y, por cierto, los Bridgerton valen como culebrón, lo digo porque yo también me engancho a esas cosas. ¿Qué quieres que te diga?
No, pero eso no es el culebrón de toda la vida, telenovela.
Tú quieres telenovela de las de... ¿Quién es mi madre? Entonces esta no es mi madre, es la otra.
¿Pero qué me estás contando?
Y lo típico de... Pero entonces tú estabas casado con esta... ¡Ah! No, pero yo creí que estaba divorciado. No, pero los papeles no valían y ahora resulta que sigues casado y ahora no me puedo casar. Esas cosas, ¿no?
Efectivamente.
Esas
y luego historias. Le aparecen tres hijos que tampoco sabía ella, la pobre.
Ay. Bueno.
Donde hay mucha trama, mucho amor, mucha envidia, muchas desavenencias. De estas que estamos acostumbrados a ver desde los años 90, 80 finales con Cristal y todas aquellas. Y ahora las series turcas.
¡Hombre!
¡Ojito! Que están triunfando en España, que son como la vida misma y que, bueno, pues que enganchan, claro.
Buenas tardes, gente. Yo creo que Cristal, me imagino que sonará a todo el mundo. Me enganché muchísimo, vamos, es que yo y casi toda la familia. Cuando terminó, dije, cruz y raya, ya no me vuelvo a enganchar a una novela jamás. Y luego he visto de estas turcas, pues, Erkay, me parece que se llama así, que era Los Sábados. Dos familias que se odian a muerte, que los nietos se enamoran y al final, pues, todo termina fenomenal. Pero hasta que llegan a ese punto, pues, oye, se hacen daño a ver cuál es la que más mata, más agrede, más discordia, bueno, en fin. Pero al final, o sea, los nietos se casaron, se fueron felices. Y los abuelos también, mira. Venga, buenas tardes.
Este es un argumento clásico de telenovela. Familias que se odian, pero que luego sus descendientes se enamoran.
Efectivamente.
Por ejemplo. Típico.
Sí.
Bueno, pues queremos saber a qué culebrón estás enganchado, porque muchos señores que lo están y este es el momento de confesarlo, porque no estás solo, sois muchos.
Y cuéntanos la trama justo que estás viendo
ese
estos
momento
días.
Culminante, que no lo puedes dejar.
¿Cómo puede estar pasando?
Con el enganche. Sí. Notas de voz al 607-150-602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio Cope y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación Cope. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es Cope. Y Cope es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio Cope. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Llegar a la cola del supermercado con 2 carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres, solo llevas 2 carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle paso. Pues no es muy corriente. Cuenta online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE, es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en Banco Sabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los 3 primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN, 3,06% TAE, liquidación mensual.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a línea directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
Muchos cars.
En Flexicar.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Las 5 de la tarde, las